The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Bueno, entonces continuamos con el tema de la verdad que empezamos la semana pasada. Y hay muchas maneras de hablar sobre la verdad, pero esta vez estamos hablando la verdad basado en uno de los discursos que tiene el Buda y estas verdades que se manejan en este discurso es el cómo podemos nosotros aprender a preservar la verdad, a descubrir la verdad y llegar a la verdad. Es interesante que en este discurso no le interesa al Buda hablar sobre cuáles son las verdades, sino cómo llegamos a nuestras verdades y cómo las manejamos. Ahora, veamos que cuando nosotros concebimos algo como verdadero, como la verdad, lo adoptamos como creencia, ¿cierto? O sea, algo que digo, esto es verdad y esto es importante para mí, entonces digo, esta es mi creencia. ¿Okay? Y este es el punto que va a trabajar el Buda en este discurso, y lo hace a través de un diálogo con un joven estudiante que le presenta unas preguntas al Buda, y el Buda le va contestando de manera que arma un argumento muy claro, meticuloso, y que en realidad nos está enseñando a pensar. Eso es lo bonito de estos discursos, que no nada más es retórica, sino que yo los veo como una invitación a pensar. ¿Cómo es que llegamos nosotros a nuestras creencias? Y una vez que ya tenemos una creencia, ¿cómo la manejamos? Por ejemplo, la primera pregunta que le hace este joven al Buda es: mis maestros dicen, solo esto es verdad y todo lo demás es falso. El Buda lo escucha y le dice: ¿hay alguno entre tus maestros que pueda decir, yo llegué a esta verdad a través de conocer personalmente, de ver personalmente? Y el joven se queda pensando y dice: no, ellos dicen que esto es verdad porque esto es lo que escucharon de su maestro. Esto es la tradición oral, ¿no? Un maestro dice, esto es la verdad, y luego la siguiente generación dice, esto es la verdad, y luego la siguiente generación dice, esto es la verdad. Pero si nadie se ha detenido a verdaderamente probar estas enseñanzas, experimentarlas directamente, ¿qué tan seguros podemos estar que estamos manejando una verdad? Y esto es lo interesante, que el Buda le hace saber a este joven, le dice: mira, tú te estás basando en algo que llamamos fe, en algo que llamamos tradición oral, y en otras partes que el Buda les llama como las cinco bases. Y son fe o aprobación, o sea, lo que a mí me parece que es correcto, ¿no? Sería la segunda. Luego la tradición oral, ¿no? Como cambiamos viajando la información de una generación a la otra a través de comunicación oral. Y luego simplemente el pensar de por qué se dio X o Y, ¿no? ¿Por qué se dio esta situación? O sea, la consideración de las causas. Y el último sería que aceptamos una enseñanza porque lo pensamos y decimos, no, pues esto sí está adecuado. Entonces, el Buda le dice: mira, estas son cinco bases, y estas bases tienen su valor. Sin embargo, ojo, porque estas cinco bases no son absolutas. Estas cinco bases tanto te pueden llevar a la verdad como a lo falso. ¿Ok? ¿Y qué es lo que nos está haciendo falta? Eso es exactamente lo que el Buda va a irnos poco a poco comunicando a través de este diálogo con Kapatika, así se llama este joven estudiante. Entonces, podemos ver que estas cinco bases nos pueden llevar a la falsedad porque son afirmaciones unilaterales, o sea, que no tienen una visión de varios ángulos y que tampoco ha sido experimentada directamente. Entonces ahora el joven estudiante le pregunta al Buda otra pregunta, y ahora le va a preguntar, ¿cómo se preserva o se protege la verdad? Una buena pregunta, ¿no? Ahora, miren lo que el Buda le dice. Va a tomar estas cinco bases que les leí, ¿no? Que empieza la primera con la fe, y el Buda le dice, si alguien tiene fe, preserva la verdad diciendo, mi fe es así. Pero no llega a la conclusión definitiva, solo esto es verdad, lo otro es falso. Entonces, dense cuenta lo sutil que está haciendo el Buda. Está bien tener fe, pero no vayas un paso más allá y digas, todo lo demás es falso. Porque, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando yo tomo esta actitud? Solo lo que yo creo es verdad y todo lo demás es falso. Eso es lo que nos lleva a guerras, ¿cierto? Esto es lo que nos lleva a personas que pelean porque dicen, no, mis creencias son superiores, las tuyas no valen. O sea, aquí nos están sensibilizando a ser respetuosos. Respetuosos y muy conscientes de cómo es que nosotros adoptamos creencias. Está bien que tú tengas una creencia, pero está muy consciente cómo llegaste a esa creencia y qué haces con esa creencia. O sea, tiene todo que ver con la tolerancia religiosa ecuménica. El ser tolerante de diferentes maneras, creencias, muy importante para la paz en el mundo. Sí.
¿Cuál es la palabra ecuménica?
Ecuménica, o sea, de varias, es cuando es interfaith, ¿no? Que son varias religiones. Pero específico para religiones, ¿no? Que son de diferentes religiones. Ok, entonces, esto es básicamente lo que vimos la semana pasada. Ahora seguimos. La segunda pregunta que le presenta Kapatika al Buda, o más bien va a ser la tercera, es ¿cómo se descubre la verdad? Primero le preguntó cómo se protege la verdad. Ok, ya le dijo cómo se protege, ¿no? Haciendo la diferencia de, ok, está bien tener fe, está bien tener tus opiniones, pero no afirmes que esa es la única manera, esa es la única creencia, todo lo demás es falso. Ok, ahora le dice, ¿y cómo se descubre la verdad? Aquí es interesante, porque lo primero que le dice el Buda a este joven es, necesitas tomarte tiempo para investigar a qué maestro o maestra le vas a dar tu confianza o tu fe. Es fantástico, ¿no? Que el Buda mismo está diciendo, Este es un paso muy importante. Tienes que investigar a la persona a la que tú vas a llamar como maestro o maestra. ¿Esta persona vive libre de el odio, la avaricia, la confusión o ignorancia? Por ejemplo, si esta persona dice yo sé cuando no sabe o yo veo cuando no ve. Esto sería entonces alguien que está funcionando a través de ya sea la avaricia, el odio o la confusión o ignorancia. Y cito, dice, el Dharma, o sea, para las personas que son nuevos, Dharma es esta, el nombre, lo que les llamamos estas enseñanzas. El Dharma no se puede enseñar fácilmente por alguien que está afectado por la avaricia, el odio o la ignorancia. Y nos damos cuenta del papel, la responsabilidad tan fuerte que se tiene al tomar este asiento de maestro. Es algo que se tiene que tomar con mucho, mucho cuidado y mucho respeto. Ahora, otro detalle que podemos tomar en cuenta es que a través de esta práctica, al meditar y darnos cuenta de lo imprecisa que es nuestra mente, nuestras percepciones, empezamos a aprender más y más a no creer 100% lo que nosotros percibimos. O sea, nos damos cuenta muchas veces, vez tras vez, a través de la atención plena, que yo me equivoco. Que yo creo que ella dijo esto cuando dijo otra cosa. Que yo creo que veo esto cuando no es otra cosa. Que yo creo que escuché un perro cuando fue un gato, etc. O sea, que todas nuestras percepciones tienden a veces a ser poco precisas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ventaja de darnos cuenta de esto? Que nos volvemos más cautelosos. Vamos a ser menos probable a que vamos a caer en un argumento todo acalorado y enojados con alguien porque decir, es que yo estoy en lo correcto y tú estás equivocado. Cuando empezamos a entender esta parte dentro de nosotros, tomamos todo un poquito con más cautela. ¿No? A lo mejor tú estás correcto. Yo lo único que te puedo decir es que la manera que yo veo las cosas en este momento es así. O sea, tomamos nuestras opiniones con más flexibilidad sin aferrarnos. Esa es la primera parte de la respuesta que da el Buda a este joven, de cómo se descubre la verdad. La segunda parte de la respuesta es, le presenta una enseñanza de 12 pasos. Y esta enseñanza podemos decir que es nuestro proceso de aprendizaje. Al presentar estos 12 pasos, que por cierto también comienza con la fe, vamos a notar cómo el Buda va presentando, por ejemplo, la fe, y luego Kapatika le pregunta, ok, ¿y cuál es lo más importante para yo cultivar la fe? Y entonces le presenta el siguiente paso, acercarse al maestro, visitar al maestro. ¿Okay? Entonces vamos viendo cómo cada paso surge del anterior. ¿No? Tiene mucha lógica cómo se presenta. Entonces, estos 12 pasos los vamos a dividir en 3 grupos de 4 para que no nos perdamos mucho, porque 12 son muchos. Pero si pensamos en 3 grupos, se nos facilita un poco más. Y este primer grupo, de estos primeros 4 pasos, tienen al estarlo mirando, nos damos cuenta que hay un tema en general que se cristaliza de estos primeros cuatro. Vamos, les leo los primeros cuatro y vamos a ver si están de acuerdo cuál sería el tema que une a estos cuatro pasos. Primero es la fe. El segundo es acercarse o visitar al maestro o maestra. El tercero es ofrecer respeto al maestro y las enseñanzas. El cuarto es prestar oído, ¿no? Prestar oído a las enseñanzas. Esos son los primeros cuatro. Entonces, yo sugiero que estos primeros cuatro tienen todo que ver con el cultivo de la relación maestro y practicante, ¿no? Maestro, maestra y practicante. Vamos a cultivar esta relación entre el maestro y el practicante. El maestro Piyatán comenta sobre este grupo que acabo de presentarles, de sus primeros cuatro, que no se trata de con estos cuatro pasos de un aprender rutinario de libros, sino de una amistad espiritual con el maestro o maestra. Ahora, lo que vamos a hacer para el resto de la plática es que vamos a tomar cada paso y quería compartirles de qué manera lo interpreto yo y cómo ha informado la práctica que yo hago, ¿no? Y pueden ir viendo para ustedes cómo checa, qué les sirve, qué no es lógico. Y, por supuesto, si hay preguntas en cualquier momento, me pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces, la primera, fe. Yo he desarrollado la fe en mis maestros muy lentamente, a través de muchos años. Llevo 20 años en esta práctica, ¿eh? Y poquito a poquito he desarrollado esta fe en los maestros. ¿Y cómo lo he hecho? Probando las sugerencias que ellos me han hecho en mi propia vida y mirando cómo estas enseñanzas se me comprueban que funcionan, ¿no? Un maestro o una maestra me dice, ¿por qué no pruebas esto? Lo llevo, lo practico en mi propia vida. Yo misma, con mi propia experiencia, lo conozco, lo trabajo, lo veo, lo siento. Ah, esto me funciona. ¿Ok? Lo adopto. Los maestros para mí han funcionado como modelos, mostrándome lo que es posible, lo que cambia con esta práctica. Es bello notar en maestros que ya tienen mucha, mucha, mucha práctica, una cierta nobleza que se desarrolla, una cierta apertura de mente, de flexibilidad, una sabiduría que estas enseñanzas nos dan. Entonces, con el tiempo he desarrollado confianza no solo en mis maestros, sino también en las enseñanzas. Y lo más importante, es confianza en mí misma. Y eso es lo que les deseo a ustedes también, ¿no? Que al ir probando poco a poco estas enseñanzas, crezca la confianza en ustedes mismos. Ahora, esto se lleva a cabo, como mencioné antes, en una manera muy gradual. Se menciona mucho que estas enseñanzas son un proceso gradual. Y se nos presenta una imagen sobre este proceso, que es una imagen que a mí me ayuda mucho como para entender lo sutil que es el cambio de un día al otro. Y la imagen que se nos presenta en los discursos es de una cuerda que se deja a la intemperie. Y a través de los años y años, el sol, el agua, el viento, va gastando la cuerda. Después de una semana yo no veo nada. Después de un mes tampoco veo nada. Pero después de un año sí. Y después de 2 años, más. Y así es con el desarrollo del crecimiento interno. Yo no veo de repente un flashazo así de ¡wow! Ya estoy iluminada. No. Poquito. Ahora me doy cuenta que ya no me pongo tan malhumorada cuando me da hambre. Cuando yo empecé a practicar, esto es algo que me daba hambre y yo me ponía de lo más malhumorada. Y luego me cuenta, ¿de qué me sirve? Nada más le hago la vida imposible a los demás. ¿Por qué no me enfoco en cómo se siente el hambre en vez de estarme quejando? Y ya es algo que ya no es algo con lo que me tropiezo. Eso es un detallito, ¿no? Ahora, si después de una, de dos, tres días no puedo comer, puede ser que no logre permanecer ecuánime. Pero lo que es típico, ¿no? De que pasa una hora y no has comido a tu hora normal y que eso ya está más controlado. Y da gusto cuando te das cuenta, oh, esto ya no me zarandea como antes. No, ahí empiezas a sentir confianza en ti mismo. Ah, ya no le contesto a la primera cuando X me dice algo que no me pareció. Entonces, esto de cultivar la fe en los maestros, en las enseñanzas, en uno mismo, requiere renovación. ¿Cómo llevamos a cabo esta renovación? Vamos al segundo paso. Es lo que están haciendo ustedes exactamente ahora, ¿no? Vas a visitar, vas a escuchar las enseñanzas. O sea, el segundo paso es se visita al maestro, ¿no? La expresión de visitar al maestro refleja mucho cómo se describe en los discursos del tiempo del Buda, ¿no? Que la única manera de escuchar al Buda era irlo a visitar. Entonces hay muchos discursos que comienzan con un individuo, un grupo de personas que toman la decisión de ir a visitar al Buda y hacerle preguntas. En este discurso específico que se llama Chanki, se escribe C-A-N-K-I, pero se pronuncia Chanki. Chanki, que es un brahmán, y como 500 personas se ponen de acuerdo que van a ir a visitar al Buda, a hacerle unas preguntas. Ahora, en nuestro tiempo la situación es muy distinta. Nosotros podemos leer el Dharma, nosotros podemos escuchar pláticas en línea, tenemos muchas opciones. Sin embargo, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero yo encuentro que el encuentro personal es algo muy, muy especial, es algo muy palpable. La transmisión directa del maestro en persona es algo que no puede sustituir con una plática en línea. O sea que siempre que uno pueda, es lindo poder estar en la presencia de las enseñanzas de un maestro y también sentir el apoyo de la comunidad. Al pensar yo en esto, me recordaba cómo cuando empecé hace muchos años, y en aquel entonces tenía un hijo chiquito todavía en casa, y además de eso estaba en medio de hacer el doctorado y estaba con mucha, mucha, mucha presión. Entonces se me juntaba mucho trabajo y dejaba de venir. Y se me pasaba como un mes, mes y medio que no venía. Y luego venía y me sentaba a meditar. Y me sucedía varias veces que estaba yo meditando después de haber faltado mucho tiempo. Y sentía que se me rodaban las lágrimas. Y me llamaba la atención, pero al poner a traer la atención plena me daba cuenta que era una combinación de alivio de estar de vuelta y de tristeza de que me había alejado tanto tiempo, ¿no? Vamos al tercer paso. Nos acercamos con respeto. Esto también tiene una expresión distinta en el tiempo del Buda que en nuestro tiempo, ¿no? En el tiempo del Buda, personas de todo tipo, desde las más sencillas hasta monarcas poderosísimos, venían al Buda y todos al igual, le hacían sus reverencias y con ciertas formalidades, después se sentaban a su lado y empezaban una plática con él. En nuestros tiempos se expresa el respeto de manera muy distinta. Podemos decir que más que nada es la actitud que traemos al escuchar. Aunque en nuestra cultura no usamos todas estas formalidades de reverencias, lo que es muy importante es que traemos una actitud comprendiendo que el maestro tiene algo que compartirnos que nosotros no sabemos. No sé si conozcan una historia zen, que a mí me gusta mucho, desde un joven que viene a visitar al renombrado maestro para aprender. Y el maestro zen lo primero que hace es ofrecerle té, y el joven toma su taza, y el maestro empieza a servirle el té, la taza se llena, y sigue sirviendo. Y el joven dice, ¡basta, basta, la taza ya está llena! Y el maestro le contesta, al igual tu mente ya está llena y yo no te puedo enseñar nada. Así que, ¿qué tanta apertura traemos cuando venimos? ¿No? A veces queremos aprender, pero no nos abrimos a verdaderamente aprender algo nuevo. El último paso del primer grupo es prestar oído. Y aquí, a lo que está apuntando prestar oído es algo bastante básico. Es logísticamente hago el esfuerzo de terminar mi trabajo a tiempo, comer algo, estacionarme, llegar aquí. Llego aquí y luego apago mi teléfono y trato de estar lo más presente posible. A eso se refiere, ¿no? Algo muy básico, prestar oído. Sin embargo, es muy importante, ¿no? Yo he tenido personas aquí que están texteando mientras que estoy dando la plática. Así que, mejor no venir, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Algo muy básico de prestar oído, para yo poder escuchar, para poder oír las palabras. Y así terminamos el primer grupo. Ahora, vamos al siguiente grupo. Les leo los siguientes cuatro y cada uno trate de pensar cuál sería el tema que une estos cuatro. Escuchar las enseñanzas, memorizar o recordar las enseñanzas, examinar el significado de las enseñanzas y la aceptación de las enseñanzas después de reflexionarlas. Entonces, yo creo que estarían de acuerdo que digamos que este grupo de cuatro tiene todo que ver con el proceso de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje y entendimiento también. Ahora, cuando yo primero vi el número 5, que es el primero del siguiente grupo, que es escuchar el Dharma, dije, esto me parece un poco redundante, porque el 4 es prestar oído y el 5 es escuchar el Dharma. Hay que pensarlo, porque el Buda siempre, cuando nos presenta estas listas, tienen mucha sabiduría. Y resulta que lo que nos está pidiendo hacer la distinción es, como les dije, que el 4, el prestar oído, es simplemente lo más básico, ¿no? Físicamente logro estar aquí y dejo que él pueda yo oír las palabras. Ahora, cuando yo primero vine aquí por la primera vez, oía el Dharma, sí, oía las palabras, pero ¿lo entendía? No lo entendía. Muchas de las enseñanzas no las entendía. Y a eso es lo que está refiriéndose escuchar el Dharma. Escuchar el Dharma ya apunta hacia internalizar y entender las enseñanzas. ¿Okay? Entonces, es bonito que nos hagan consciente de esta diferencia del oír y escuchar, que ya implica el entender. Para mí, al pensarlo, ¿por qué hacer esta diferencia? Es que nos alienta a ser pacientes y a hacer conciencia que no solo porque oímos las palabras, no quiere decir que vamos a entenderlo rápido y veloz, sino entendemos que esto es algo gradual, que hay que ser pacientes. Basta al principio con sentir, intuir, ¿no? Intuyes, aquí hay algo que me puede enriquecer y quiero seguir viniendo hasta que yo entienda. Yo he visto algunos de ustedes que son tenaces y regresan, aunque al principio no entiende uno todo. Y eso es muy lindo, porque esta vida de crecimiento interno, nos enriquece tanto a nosotros y a los demás. Ya no se convierte nada más el, ya nos pusimos un año más viejos, sino cada año estamos aprendiendo más. Cada año estamos un poquito más sabios. Entonces, esto nos apunta hacia no sentirnos mal porque no entendimos, no sentirnos, ay, es que yo no soy inteligente porque no entendí, no, si es que yo pudiera haber ido a la universidad entendería más. No, nada de eso, sino simplemente sentir emoción, inspiración de la riqueza que hay en estas enseñanzas que tenemos enfrente y aceptar, a este grado estoy. Al año entrante, después de haberlo escuchado varias veces de diferentes ángulos, de diferentes maestros, estaré a otro punto, ¿no? Simplemente aceptamos. Y ahora vamos al siguiente punto, que es memorizar o recordar. Memorizar es interesante también, porque, de nuevo, en el tiempo del Buda, la única manera de pasar las enseñanzas, no existían escritas. Así que los monjes tenían una capacidad de memorizar bárbara. Se memorizaban discursos enteros y los enseñaban a la siguiente generación. Así se pasó por 500 años estas enseñanzas. De la memoria, de uno al otro. Entonces se pueden imaginar que originalmente memorizar estas enseñanzas era muy, muy importante. Ahora ya no necesitamos memorizar, ¿por qué? Porque tenemos libros y tantas otras opciones de escuchar las pláticas. Sin embargo, les comparto una experiencia que tuve que me hizo ver el valor de memorizar. Y se dio la memorización porque viví casi dos años en una comunidad con una monja budista. Y a esta monja tenía la práctica de hacer unos cantos especiales, que le llamamos puja, en la mañana y en la noche. Entonces yo hice los cantos hacía los cantos con ella en la mañana y en la noche. Y parte de estos cantos era algo que le llamamos las cinco remembranzas o los cinco recuerdos. Y estos cinco recuerdos simplemente son el recordarnos que todo ser humano envejece, que todo ser humano se enferma, que todo ser humano muere, que todo ser humano vamos en algún momento separado de todo lo que nos, de todo lo que queremos y de las personas que queremos, y que todas nuestras acciones, pensamientos y palabras tienen un efecto. Esos son los cinco recuerdos. Y son cinco recuerdos tan importantes. Y lo que me di cuenta es que cuando lo repites vez tras vez, día tras día, de repente ya te lo memorizaste. Si ni te das cuenta, ya lo memorizaste. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que noté que en momentos oportunos, cuando estas enseñanzas verdaderamente eran importantísimas, surgía la enseñanza, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado a algunos de nosotros que nos miramos en el espejo y de repente decimos, ¡ay, cómo envejecido, qué barbaridad!, ¿no? Y nos sentimos un poco desinflados. Y en ese momento surge la enseñanza. Yo no soy, mi cuerpo está, como todos, las palabras exactas soy, a ver si las tengo. Yo no estoy exento al envejecer, este cuerpo, como todos los demás, envejece, ¿no? Eso es más o menos las palabras. Y en vez de ponerme toda angustiada y vamos a ver qué productos o qué cirugía plástica hago para verme más joven, entra un poco de paz, ¿no? Ok, todos, esta es la realidad de todos, ¿no? Entonces, es una manera de cómo esto de memorizar puede ayudarnos mucho. El siguiente paso, examinar el significado de las enseñanzas. Aquí yo creo que lo importante es entender que nosotros tenemos que ser agentes proactivos en estas enseñanzas. Vamos a tomar otra vez de nuevo el ejemplo que la mayoría de nosotros podemos más o menos identificarnos, ¿no? Con este de esta idea de cómo vamos cambiando. Los medios de comunicación nos bombardean cientos de veces cada día con imágenes de cómo debemos de vernos siempre jóvenes y bellos y atractivos. ¿Cierto? Ok. Cuando notamos cómo la mente comienza a agitarse porque nuestra autoimagen no concuerda con las imágenes idealizadas de los medios, este es el momento de examinar la enseñanza de la impermanencia, la enseñanza de las cinco reflexiones. Este cuerpo está sujeto a envejecer. Entonces, yo puedo cuestionarme, ¿quién se beneficia al yo agitarme y rechazar la verdad? ¿Quién se beneficia? La industria y el comercio, brevemente. Si yo me agito, lo que voy a hacer es, vamos a ver qué producto compro para verme mejor. Según el Dharma, podemos examinar el significado de una de las características universales, o sea, la impermanencia. Con cada una de estas enseñanzas que nosotros escuchamos, podemos preguntarnos, ¿cómo interpreto yo esta enseñanza? Tomando el mismo ejemplo del que hemos estado hablando, me puedo preguntar, ¿considero yo esta enseñanza deprimente? ¿Prefiero rechazarla? Estas enseñanzas no son para todos, requieren mucho valor vivirlas, porque estamos yendo contra la corriente. Entonces, estamos yendo contra la corriente del mundo comercial, ¿no? Que nos presenta un mundo ilusorio muy seductor. Entonces, cada uno tiene que escoger por sí mismo. ¿Esto lo siento que es lo correcto para mí o no? Yo he tenido personas muy cercanas a mí. Tenía una amiga que le encanta, pero le encanta perifollarse y es coquetísima. Estas enseñanzas simplemente la ponen fuera de sí. Ok, no es para todos. No es para todos. Hay que aceptarlo. de todas maneras es una linda persona, está bien. Y el último de este grupo, la aceptación reflexiva. Aquí nada más brevemente quiero mencionar que es importante notar que no nos están pidiendo aceptación a secas. La palabra clave aquí es reflexionar antes, reflexiona antes. Es casi casi como lo mismo, pero otra vez dicho de otro punto de vista. Reflexiona antes de aceptar. Entonces, de nuevo podemos preguntarnos estas enseñanzas, las percibo como lógicas y sabias. Estoy convencida de que estas enseñanzas me benefician. Si puedo contestar que sí, ok, entonces las acepto. Y llegamos al último grupo. ¿Todavía estamos? ¿No los he cansado? Ok, escuchen, el último grupo es tener un deseo sabio, hacer un esfuerzo, evaluar y esmerarse. Ok, entonces un deseo sabio, esforzarse, evaluar y esmerarse. Entonces este tercer grupo, lo que yo veo así como en general es el aplicar el Dharma, aplicar las enseñanzas. Y aquí podemos decir, nada más brevemente, porque se nos está acabando el tiempo, voy a mencionar cada uno. Es el deseo sabio, es el deseo sabio que hacemos una vez que hemos concluido que estas enseñanzas nos benefician. Estoy dispuesta a hacer el esfuerzo, estoy dispuesta a venir, estoy dispuesta a escuchar y tener la paciencia hasta que yo pueda entender estas enseñanzas. Pasamos al siguiente, hacer esfuerzo. Simplemente estar dispuestos a hacer un esfuerzo y tener cuidado que este esfuerzo sea un esfuerzo sabio, que no nos lleve a tensión, sino a expandernos a mayor sabiduría. Y evaluar, el siguiente. Aquí todo depende en esto de evaluar nuestra habilidad de poder diferenciar qué es lo verdadero y sano que nos lleva a la felicidad y qué es lo falso y malsano que nos lleva al sufrimiento. ¿Dónde está la diferencia? ¿No? Y esto en cada momento hay que saber diferenciar. Y el último es esmerarse. O sea, esmerarnos de cómo llegar a la liberación. Y escuchen esta cita que se presenta con este último paso. Con una mente que se esmera, un individuo realiza la verdad suprema con su propio cuerpo, mira la realidad verdadera, penetrándola con sabiduría. De esta manera se ha llegado al descubrimiento de la verdad, pero aún no se ha logrado llegar a la verdad. Entonces dense cuenta, después de todo este recorrido de 12 pasos, solamente hemos llegado a descubrir la verdad. No hemos llegado todavía a la verdad. Ahora sabemos por dónde está la verdad. Entonces dense cuenta qué tan elaborado, qué tan cuidadoso, meticuloso nos presenta el Buda esta enseñanza de cómo llegamos a nuestras creencias. Solo menciono muy, muy brevemente. La última pregunta que hace Kapatika es ¿cómo llego o arribo al logro final de la verdad? Y aquí es interesante lo que la manera que lo hace. El Buda contesta, para el logro final de la verdad, el esmero es lo más útil. El esmero fue el último paso de la lista, ¿cierto? El esmero es lo más útil. Si uno no aplicase esmero, no arribaría a la verdad. Cuando uno aplica esmero, arriba a la verdad. Por lo tanto, el esmero es lo más útil para el logro final de la verdad. Ahora, Kapatika le va a preguntar, ¿y cuál es la manera, y cuál es lo más importante para cultivar el esmero? ¿Y qué creen que le va a contestar? el paso anterior. Entonces, ¿qué nos va? Ahora nos va a presentar la misma lista, pero al revés. ¿Ok? Lo presenta ahora al revés, porque la manera que lo está preguntando Kapatika es qué es lo más importante para llegar a la verdad final. Entonces, empieza por lo más importante y luego va retrocediendo hasta llegar otra vez a la fe, que es el suelo del cual nacen, del cual crecen todos estos 11 pasos. Y al mismo tiempo está usando una técnica de enseñanza muy común, que los maestros conocen muy bien, que es la repetición. La repetición, y si lo hago de manera retrocediendo, trabaja el cerebro de manera distinta, ¿no? Me esfuerzo ahora de aprendérmelo en otro orden. Entonces, así llegamos al final del recorrido del discurso Chanki, en donde el Buda le ofrece al joven Kapatika una enseñanza gradual para hacerlo consciente de cómo podemos preservar o proteger, cómo podemos descubrir y llegar a la verdad final. Entonces vamos a cerrar los ojos por un minutito nada más para dejar las palabras, tantas palabras que se asienten. Y les deseo que esta enseñanza concebida por el Buda con tal minuciosidad nos abra la mente a ser guardianes de la verdad, cuidando a cada paso cómo llegamos a adoptar creencias y cómo las vivimos. Pues gracias por su atención. Son 2 minutitos después de las 9, quien tiene que irse con toda confianza, si alguien tiene una pregunta, con todo gusto contesto. ¿Cómo la ven? ¿Se sienten completos o hay preguntas? O pregunta o comentario, lo que sea.
Muchas gracias, estuvo muy emotivo. Cada punto es muy, no sé, tal vez todo pasa en su momento y el venir aquí a escuchar lo que escucho es muy emotivo justo ahora, en este momento. Muchas
gracias.
Qué gusto.
De nada, Elizabeth. Ese es como lo más lindo, el más lindo regalo para mí, escuchar. Le pongo mucho, mucho tiempo y esmero y trabajo a estas pláticas, y cuando siento que llegan a ustedes es de gran satisfacción. Entonces, que estén muy bien. ¿Podemos apagar la grabación?